Bueno, pues Señor, esta noche, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos una noche más en tu nombre, Señor, aprendiendo de tu palabra. Esta noche, Señor, yo te pido que unjas los labios de nuestro pastor Pedro, Señor, para que seas tú, Señor, a través de él, el que nos hable y nos enseñe, Señor, y que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para que asimismo nosotros podamos compartirla con los que aún no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a todas las personas que estamos aquí presentes y a los que no están también, a los que van a escuchar más adelante también, Señor. Y todo te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Esta es la reunión número 3 con respecto a Apocalipsis. En las reuniones 1 y 2 alcanzamos a ver el capítulo 1. Y me gustaría recordar del capítulo 1, uno de los versículos más interesantes, si lo quiere leer Alfredo, que es el número 3, tengo entendido. Sí, el número 3. Alfredo, ¿tienes tu Biblia ahí sí. ya en Apocalipsis?
Sí, Apocalipsis 1:3.
1:3, sí.
Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Ok, entonces, como lo hemos comentado, gracias a Dios, pues tenemos aquí una explicación de la misma palabra donde dice: no le tengas miedo a leer y escuchar las palabras de esta profecía. Como en lo general, el pensamiento general es que nomás oyen la palabra Apocalipsis y como que da un miedito, ¿verdad? Pero aquí la misma palabra nos dice que no tengamos miedo. Ahora, dentro de la presentación que el Señor hace en el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, dice una visión del Hijo del Hombre, o sea, cómo el apóstol Juan en la visión que tuvo, que Dios le dio, vio a nuestro Señor Jesucristo, cómo lo vio. Y entonces esa visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo, lo vio con ciertas características que nomás les voy a mencionar así rápidamente, si ustedes se fijan ahí, 9 en adelante. Del 10, dice que estaba en el Espíritu y en el día del Señor, y dice que oyó una gran voz como de trompeta. Ahí tenemos una característica. Pues claro, se refiere a una voz poderosa, ¿no? Decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y luego, otra de las cosas que decía el 12, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, o a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, él volvió a ver a su Señor Jesucristo, pero ya no lo vio el Cristo humillado, humilde, sino lo vio un Cristo muy diferente, poderoso, rey, ¿verdad? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, como blanca lana y como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y sigue diciendo, pero ya me estoy refiriendo nada más a la descripción. Los siglos, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice en el 18, etcétera. Entonces, ya en el capítulo 2, que es el que vamos a empezar a ver hoy, empieza con el mensaje a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias estaban en lo que le llamaban en tiempos bíblicos Asia, que es lo que ahora se le llama Asia Menor y lo que ahora está el país Turquía. Y empieza el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero antes de ver ese mensaje, hemos visto que en todas dice, escríbele al ángel de la iglesia fulana. Entonces ya vimos la clase anterior que el ángel quiere decir mensajero, y que se ha estudiado mucho esto y que realmente se refiere a los pastores de esas siete iglesias. Y vemos que le escribe otra cosa importante que vimos la vez pasada es que para los que dicen que la iglesia es una sola y que viene desde Pedro en adelante, si fuera una sola y tuviera un representante, pues le escribiría a ese representante de todas las iglesias, de una sola iglesia, una sola organización mundial o regional. La realidad es que no, le escribe a cada iglesia y a cada pastor de cada iglesia. No le escribe a algún líder que esté sobre una organización mundial, sino nos da la idea de que cada iglesia es independiente, cada iglesia es responsable delante del Señor. Ya en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, vemos que dice que él mismo, el Señor mismo, constituyó pastores. ¿Sí? No sé, Tere, ¿nos quieres leer esa cita, por favor? Efesios 4. Efesios 4, versículos 11 y 12.
Efesios 4, ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Ok, entonces ahí vemos que el mismo Señor dice, él mismo constituyó a unos pastores, maestros, etcétera. O sea, ¿quién constituye los pastores? Es el Señor mismo. Es otra cosa que aprendemos, que no es un seminario, no es un centro de estudios que diga, te voy a dar una, ya estudiaste no sé qué tanto, te voy a dar una credencial que te dice que tú eres pastor. O sea, son buenos los seminarios, ¿verdad? De acuerdo, y ahí se aprende mucho y todo eso. Pero el ministerio de pastor lo da solamente el Señor. Porque necesita es como un don, un ministerio especial dado por el Señor, que al pastor le pone ciertas características, ciertos dones, cierta dedicación, cierto amor por las ovejas, etc. Entonces, ¿quién constituye los pastores? Los constituye el Señor. Y aparte que los constituye, dice que él los pone y él les pide, los va a pedir cuentas. Hay una cita que está en Hebreos 3:17. Si la quiere leer, ¿quién? Mike, Miguel, Hebreos 3:17.
Hebreos 3:17 dice: ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
Perdón, Miguel, dije 3:17 o 13. Tres. Dije 3, ¿verdad? Me equivoqué, es 13. 13:17.
13:17. Ok. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Ok, entonces fíjense, si combinamos estas dos citas que vimos, que leímos, por un lado dice que el Señor es el que pone a los pastores, ¿no? Y los constituye y los prepara. Y les da ciertos dones y ciertas características para efectuar ese ministerio. Pero también dice que les va a pedir cuentas. En esta cita de Hebreos. Entonces, si el Señor los puso y el Señor les pide cuentas y los ha puesto para que hagan la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, dice, para que ya no sean llevados de todo viento de doctrina. Entonces, es lógico que el mismo Señor se dirige a los pastores de cada iglesia, individualmente a cada iglesia, y se dirige para alabarlos por la fidelidad, o se dirige para alentarlos si están pasando por pruebas, o se dirige para llamarle la atención si hay algo que corregir, o se dirige también para exhortarles para que hagan cierta cosa, la obra misionera o cierto trabajo. Entonces, si entendemos todo ese mecanismo que depende totalmente del Señor, no de una organización, sino el Señor directamente los pone y directamente está en contacto con los pastores y directamente los instruye, los dirige y también les pide cuentas, ¿verdad? No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo.
Sí, yo estuve leyendo el capítulo 2 y 3 y ahora sí entiendo, estaba medio confundido, pero con esta explicación que da usted, pastor, entiendo el por qué se dirige a cada iglesia y les dice las cosas que están bien, pero también lo que están haciendo daño a la iglesia. Ahora lo veo, ¿por qué? Porque son las almas que tienen a su cargo cada pastor.
Exacto. Entonces, seguramente había más iglesias, pero ¿por qué nada más estas 7 escogió? Pensamos que esas 7 representaban la situación especial de prácticamente todas las opciones que hay para las iglesias. De manera que cada iglesia actualmente, nosotros como iglesia y todas las iglesias que hay en el mundo, que son miles de iglesias, con cada una con sus pastores, podemos de alguna manera situarnos o identificarnos con alguna de estas 7 iglesias. Algunas están pasando por esta etapa, otras por esta etapa, otras por esta etapa, pero de alguna manera tenemos que encajar en alguna de las que vamos a estar viendo aquí. Entonces, ahorita mencionamos cómo se presenta el Señor, cómo lo vio Juan al Señor con los ojos de fuego y la espada saliendo de su boca y todo eso, para darnos a entender la dignidad, la majestad del mismo Señor, la divinidad, la importancia de con quién estaba tratando, ¿verdad? Yo soy el que soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, etcétera. O sea, ahí está presentándose quién soy. Ahora, vamos, antes de empezar con la iglesia de Éfeso, que es la primera que está en el capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a ver, si ustedes me ayudan, a ver, en cada una de las 7 iglesias se presenta con alguna de las características que ya habíamos leído en el capítulo 1. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso se presenta el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Ahí se presentó, ¿verdad? Ahora, ¿quién me dice en la segunda iglesia con qué características se presenta? Por ejemplo, en el versículo 8, ¿cómo se presenta? Esmirna.
Que dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió.
Exacto, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, que ya lo había dicho en el capítulo 1, ¿verdad?
Sí.
Y luego, si le seguimos para adelante, en el versículo 2, en la iglesia de Pérgamo.
Ah, sí.
¿Cómo se presenta?
La espada aguda de dos filos.
Exacto. A ver, Raisa, ¿querías comentar algo? A ver, es que había puesto una manita ahí, bueno, entonces.
Sí, puse video, puse manita y puse video y todo. No, era para eso, para decir cómo se. Con qué características se presentaba, sí, pero no, nada.
El que tiene la espada aguda de dos filos. Uh-huh. Si seguimos adelante, sigue la iglesia de Tiatira, ¿cómo se presenta?
El que tiene como ojos de llama de fuego.
Y pies semejantes.
De bronce.
Al bronce bruñido, ¿verdad? Sí. ¿Se fijan? Todo esto son parte de la misma presentación que hizo en el capítulo 1. Luego sigue la iglesia, el capítulo 3 de Sardis. ¿Y qué dice? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Luego sigue la iglesia de Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y por último, el mensaje a la Odisea, en el versículo 14. Dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, en todas las iglesias, ahora nos regresamos otra vez al 2:1. En todas las iglesias, él se presenta de alguna manera, de la misma forma que se había descrito en el capítulo 1, ¿no? Entonces, el primer mensaje se lo da a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante. La ciudad de Éfeso era un centro religioso, un centro económico, muy, muy importante, cultural. Ahí se encontraba el famoso templo de la diosa Diana, que era famosa en todo el mundo conocido, iban de todos los países a rendirle culto. Y esa Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Era una estatua enorme de muchos metros de altura, el templo apenas era altísimo, y estaba representada por una mujer que tenía muchos pechos, y era la diosa de la fertilidad, y eran puros cultos, era la diosa de las prostitutas, había una depravación y una dentro, combinado con la religión y todo eso, tremenda. Entonces, pero era una ciudad muy importante. Nosotros, en un viaje que hicimos una vez hace mucho en un crucero, nos llevaron ahí a Éfeso.
¿Te acuerdas? ¿Dónde queda, pastor?
¿Eh?
¿Dónde queda? ¿Por dónde?
Es un tour que hacen a veces en los barcos que se llama de las Islas Griegas. Y andando en las Islas Griegas llegan ahí a Éfeso, que está en Turquía, en la costa del mar Egeo. Que está entre Turquía y Grecia. Hay un mar ahí en medio que se llama Egeo. Y ahí llega a un puerto y ahí a 20 minutos está Éfeso. Ya no queda más que las ruinas. Pero dentro de las ruinas te llevan ahí a ver la cantidad de, por ejemplo, hay ruinas de una biblioteca muy famosa. Y hay ruinas de un teatro. Tenían obras de teatro para su época. Y hay una especie de estadio, como hace cuenta, con gradas así circulares en un cerro donde hacían juegos deportivos y todo eso. O sea, era una ciudad muy importante. Entonces, vamos a leer ahí, Raisa, si quieres leernos Apocalipsis 2, del 1 al 7.
Claro que sí.
lo que nos habla de todo este mensaje hacia la iglesia de Éfeso.
Ok. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Hasta cuál?
Hasta el 7.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Ok. Pues aquí tenemos este mensaje que le da a las iglesias. Recordemos que esa iglesia la estableció Pablo en sus viajes misioneros. Que esos viajes misioneros fueron por allá por el año 50 después de Cristo. Pero también recordemos que para la época que se escribió el Apocalipsis fue como el año 96 después de Cristo. Entonces ya Pablo ya había muerto. Tenemos entendido, según la historia, que el apóstol Juan precisamente se fue a vivir ahí a Éfeso. Ahí vivió y fundó, tenía una iglesia, digo, no fundó, sino era el apóstol, el líder de una iglesia enorme. Vimos ahí las ruinas de la iglesia que tenía su lugar ahí para bautizar, y era un edificio enorme. Claro, quedan las puras ruinas ahí, las columnas y cosas de esas, ¿no? Pero ya la iglesia de Éfeso ya no era la misma cuando Pablo la estableció ahí, guiado por el Señor. Ya había pasado, pues, cuando menos 40, entre 40 y 50 años, ¿no? ¿Y qué le está diciendo? Como dijimos ahorita, se presenta como el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, o sea, ¿quién soy yo? Ya nos había explicado en el capítulo 1 que qué significa las siete estrellas y qué significa los siete candeleros. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué significa cada una de esas cosas?
Pues son los pastores y las iglesias.
Muy bien. Que eso lo explica en el último versículo del capítulo 1, ¿verdad? Uh-huh. Es el versículo 20. Dice la parte final: las siete estrellas son los ángeles o los pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y empieza: yo conozco tus obras y una serie de cosas que le va a decir ahí. ¿Qué podemos entrever aquí cuando dice yo conozco tus obras? Que el Señor conoce todo. Que el Señor sabe cada iglesia de esas siete, pero ahora que son miles. Nada más en Monterrey y su área metropolitana hay 2,000 iglesias. Imagínate. En edificios chiquitos, a veces en las casas, o rentan por ahí un local o se reúnen, pero hay más de 2,000 iglesias, nada más en el área metropolitana de Monterrey. Imagínate en el DF cuántas habrá. En Guadalajara, etcétera. Son miles. Imagínate a nivel mundial. Son cientos de miles. Pero dice, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir? Que él conoce exactamente lo que está pasando en cada una de las iglesias. Por eso él dice la palabra que él es cabeza de la iglesia y él la sustenta. Él está vivo y está al tanto de todo eso. Y le empieza a decir a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de su nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Le está reconociendo y le está felicitando, y está aprobando la obra. Fíjate, porque primeramente dice, no puedes soportar a los malos, o sea, no a los hipócritas, a los que andan ahí con cosas, no lo soporta. Y luego dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, los que llegaban predicando o diciéndose que eran apóstoles, los probaban. A la sabiduría que el mismo Espíritu Santo les daba, los probaban. Y los que eran mentirosos, los rechazaban, ¿no? Y luego dice, y ha sufrido. En una ciudad donde la diosa esa, Diana de los Efesios, era tan famosa y tan poderosa según ellos, hablar de Cristo implicaba sufrimiento, y siempre ha implicado sufrimiento, hablar del Evangelio. Has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado mucho por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, ellos defendían, por ejemplo, con eso de los apóstoles que se decían y que iban predicándoles, quiere decir que ellos defendían la sana doctrina, defendían la enseñanza correcta de la palabra, sufrían, trabajaban muy duro por amor a Cristo, no desmayaban, no se desanimaban, etc. Hasta ahí, ¿qué podemos decir? Pues
que era muy buena esa iglesia.
Era muy buena esa iglesia. Fíjense, cuando dice que los falsos apóstoles los probaban, ya Pablo se los había dicho cuando la última vez que estuvo con ellos. Hay una cita ahí en Hechos 20, 29. Vamos a buscarlo por ahí. Hechos 20, 29. Vamos a ver, Imelda, ¿los puedes leer por favor hasta el, sí, del 29 al 31?
Sí, del 29 al 31. Dice, sí, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Ok, entonces fíjense, Pablo estaba despidiéndose de los efesios, y les está diciendo, yo sé que vienen predicadores como lobos rapaces, ¿no?
Que no perdonarán,
o sea, vienen a sacar todo lo que puedan de cosas, de ventaja, de quitarles dinero, de enseñarles cosas, etcétera, dice.
No tienen amor por el rebaño.
No tienen amor por el rebaño, y luego dice que inclusive entre ellos mismos.
Los mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar así a los discípulos.
Exacto, o sea, ya estaban avisados, ¿verdad? Uh-huh. Y es que bíblicamente en todas las iglesias hay dos clases de asistentes, hay los sí. profesantes y los creyentes.
Sí.
¿Cómo los podemos diferenciar? Los profesantes y los creyentes. ¿Qué se les viene a la mente?
Verdaderos y falsos.
Verdadero y falso, dice Raisa. Pues sí, bueno, el profesante es el que sí dice, sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia todos los domingos, etcétera, etcétera. Pero sus hechos no demuestran que no, nada más profesa o dice que es creyente, pero no. Pero el verdadero creyente, pues como el árbol injertado solito empieza a dar frutos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a algunos le llaman simpatizantes, nada más simpatizantes, sí. pero algunos, dice Raúl, que algunos le dicen, en vez de cristianos, le dicen cristinos.
Cristinos.
Pero, bueno, a ver, Miguel, ¿querías tú comentar?
Nada más una pregunta, pastor. ¿En esa época todavía seguían bajo la dominación de los romanos?
Así es, sí.
Que eran idólatras realmente los romanos.
Sí, sí, pero los romanos, en el caso de Éfeso, los dejaban con ciertas libertades, tenían sus propias creencias y todo eso. Porque sí, efectivamente, el reino o el imperio romano, tengo entendido que estuvo vigente hasta el año 200 y pico, No, hasta el año 300 y pico, porque todavía Constantino.
Fue hasta el 315, Constantino fue hasta el 315.
Fue el 315, ¿verdad? Y todavía.
La Iglesia Católica surgió en el año 315 con Constantino.
Con Constantino. O sea, cuando terminó la persecución, porque desde el origen de la Iglesia siempre fue perseguida. La echaban a los leones, las mataban, los quemaban, los crucificaban, etcétera, hasta que en el año 315 se convierte el emperador a cristiano. Y entonces se impone la religión cristiana sobre todas las religiones paganas que había en el Imperio Romano y manda tumbar todos los templos paganos y con las mismas piedras hacer templos cristianos. Bueno, esa es otra historia que la veremos más adelante, pero lo que podemos decir es que la pregunta es que si todavía estaban bajo el Imperio Romano, sí, porque duró todavía muchos, muchos años más después de esa época. Pero lo que vemos aquí que después de reconocer todas esas cosas, les dice,
hay una, me llama mucho la atención aquí, le dice en el 31, dice, por lo tanto, velad. Dice, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, o sea, de poner disciplina con lágrimas a cada uno.
Exacto.
O sea, que dices, no. Como un padre con los hijos, el padre que ama a sus hijos los disciplina. Entonces igual, o sea, él está, o sea, así de esa manera, o sea, llorando, amonestando a cada uno.
Exacto, porque Pablo en ese pasaje que estamos leyendo de Hechos, Pablo se estaba despidiendo y sabía que ya no iba a regresar nunca a esa ciudad. Iba a regresar a Jerusalén y de ahí se iba a ir preso a Roma y ya no iba a volver. Entonces, dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, Pablo se estaba despidiendo, ¿verdad? Pero les está advirtiendo sobre eso. Y entonces aquí vemos en esta carta ya del Señor a la iglesia de Éfeso, ya no es de Pablo, porque es del Señor, ¿verdad? Es del Señor, porque es una visión, está en profecía, se la está dando el Señor al apóstol Juan en la visión que tuvo, como vimos en la isla de Patmos, que estaba preso. Entonces, sí. Es el Señor el que le está diciendo a los efesios, yo reconozco que te has defendido y has defendido la sana doctrina como Pablo se los había advertido. Y eres estricto y has sufrido, ¿y qué más le dice? Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow.
Sí.
Lo has dejado. No dice lo has perdido, dice lo has dejado. Cuando una cosa se pierde es que no la encontramos, pero cuando lo dejas es como que es algo que se vino y se vino y se vino y lo fuiste dejando y implica un acto deliberado dejarlo, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Me supongo que si alguien iba a esa iglesia, vería pues que son bien estrictos, que siguen la sana doctrina, que defienden las enseñanzas, que trabajan duro, que son bien ordenados, que son bien disciplinados. Cualquiera que fuera ahí diría, wow, esta iglesia es lo máximo. Pero hay algo ahí que el Señor no le gustó y que dice que lo tiene en contra. Y
la comunión, la relación personal con el Señor, la oración.
Exacto.
Te vas más por las obras que en esa intimidad profunda con el Señor.
Fíjense, le estaba diciendo, y eso nos puede pasar a cualquier iglesia, que por cuidar tanto la disciplina y la doctrina, nos olvidamos de una relación de amor personal con el Señor Jesucristo y con los hermanos. Y efectivamente hay muchas iglesias que se preocupan, y está bien que se preocupen por la sana doctrina, pero a una exageración tanta que se olvidan
del primer amor.
Del primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es, a ver, Raisa.
Ah, pensé que estaba preguntando, pero entiendo que el primer amor no es en cuanto al tiempo, al que fue antes o al que es último, sino en cuanto a la prioridad, el amor que debe ser siempre en nosotros el que va en primer lugar, ¿no?
Bueno, a mí me da la impresión, efectivamente, que está hablando de, por ejemplo, ¿cómo andábamos el día en que Cristo vino a nuestro corazón?
¿Cómo a todo mundo hablándole de Cristo, a todo el mundo.
¿Cómo te sentías el día que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz?
A todo el mundo.
¿Cómo te sentías el día que fuiste trasladado de la potestad de Satanás a la potestad del Señor? ¿Cómo qué amor? ¿Qué gozo, qué fervor, qué amor para los hermanos, qué amor para trabajar, y ir, ¿qué hago? Díganme qué hago, quiero más, quiero conocer más, quiero convivir con los hermanos, quiero ir a los estudios bíblicos, quiero trabajar, ¿qué quieren que haga? Algunos lo comparan con el primer amor de los esposos, los primeros días de casado.
Eso sí, a lo mejor pasó también.
Decían que... Decía el pastor que iban unos recién casados y entonces la muchacha se tropieza con una piedra y el marido agarra la piedra y piedra, ¿qué hiciste? ¿Quién sabe qué? Y se enoja con la piedra y todo eso. Porque pues quería mucho a su esposa, la recién casado. Después de 15 o 20 años, van caminando y se tropieza con una piedra. Igual, y dice, fíjate por dónde caminas, le dice. En vez de morder la piedra. Bueno, eso no es bíblico, ¿verdad? No más. Pero es el primer amor, cuando andamos en ese amor que es, ¿cómo te diré? Que no necesitamos que nos digan qué hacer las cosas, sino voluntariamente queremos nosotros.
Como genuino, ¿verdad?
Sí. Sí.
Genuino.
Por eso las que no perduran en el amor de Dios, así como en el primer amor, no perduran, se acaban.
Sí, de hecho, estaba cayendo básicamente el mismo error del pueblo de Israel, cuando también por seguir tanto las reglas y la ley y todo eso, se olvidaban de la comunión íntima con Dios. Hay una cita ahí en Jeremías 2, del 1 al 3, si la quiere leer tú, Claudia, Jeremías, ahí están pegadas las hojas, después de Isaías y todo eso.
Jeremías 2, ¿verdad, pastor?
Jeremías 2, del 1 al 3.
Ok. Ahora sí, ya, ahí va. Dice, Jehová y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo eres Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová.
Ok, entonces fíjense cómo el pueblo de Israel ya le había pasado eso. Aquí estamos hablando de la iglesia, no de Israel, pero también ya le había pasado al pueblo de Israel, que era que se fijaban tanto en las reglas, en la religión, vamos a decirlo de alguna manera, que se olvidaban de la relación personal con el Señor, de la oración, de la intimidad con el Señor. De hecho, eso le había pasado, ¿se acuerdan un pasaje de Marta y María?
Sí.
¿Se acuerdan de Marta y María? Que estaba el Señor y que María estaba de flojonaza ahí oyendo al Señor.
A los pies del
y Marta
maestro.
Andaba jali allá con la escoba y preparando los tacos. A ver, vamos a leerlo. Lucas 10. ¿Quién nos falta leer? Josefina, Lucas 10, del 38 al 42. Todo esto lo estamos viendo para poder entender ese peligro que tenemos de envolvernos tanto en la metodología y en las cosas y todo eso, pero nos olvidamos de la intimidad del primer amor, ¿sí?
Lucas 10, ¿de qué, pastor? ¿38?
Sí, al 42.
38 al 42, sí. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado
que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Ok, se fijan ahí las dos actitudes, sí. Cómo a veces nos volvemos como Marta, que estamos tan ocupados en trabajar para el Señor, que no trabajamos con el Señor. Sí, son dos palabras nada más, ¿verdad? Pero no es lo mismo trabajar para el Señor que trabajar con el Señor, en compañía del Señor, en comunión con el Señor. Y eso es el primer amor, estar relacionados con el Señor. Entonces, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que todo lo demás de nada sirve si no hay amor. Todo lo demás, podemos ser muy defensores de la sana doctrina, podemos ser muy trabajadores y todo eso, pero si no hay amor con el Señor, esa relación, el amor entre los hermanos, el primer amor, todo lo demás de nada sirve. El fruto está, ni hay fruto. Sí, Miguel.
Una pregunta, pastor, ¿por qué sucede eso? Uno pensando que está actuando o comportándose de acuerdo a las reglas y pasa eso de dejar el primer, ¿por qué nos pasa eso? La duda es la pregunta.
Sí, nos falta porque dejamos de tener intimidad con el Señor por ocuparnos. Lo que le pasaba a Marta, ahí estaba el Señor, pero ella estaba atareada en los quehaceres, ¿no? Entonces nos apartamos del Señor, nos apartamos, ahí mismo nos da la solución, porque el versículo 5 nos dice varias cosas. Nos dice, primero, recuerda por tanto de dónde has caído. Es la primera regla, ¿verdad? Quiere decir, acuérdate cuando andabas en ese primer amor, ¿verdad? Del cual ya caíste. Acuérdate de ese tiempo. Dice, acuérdate de dónde has caído. Quiere decir que traigas a tu memoria, a mi memoria, esos tiempos en los que andábamos, pero con ese gozo, ¿verdad? Con ese entusiasmo y voluntario y todo eso, disfrutando del primer amor, ¿verdad? Dice, acuérdate de dónde has caído. Y luego dice, y haz las primeras obras. O sea, empieza a actuar, ¿verdad? Haz las primeras obras. Lo que hacías en esa época, hazlo, empieza a hacerlo, dice. Y como número 3, dice, primero recuerda de dónde has caído y luego arrepiéntete.
Sí.
Y luego haz las primeras obras, ¿verdad? O sea, son 3 pasos, ¿verdad? Recuerda cómo andabas en primer amor y que ya caíste, arrepiéntete, o sea, reconocer que ya te alejaste, dice, y haz las primeras obras. Aquí nos podemos acordar, aunque el tiempo ya se nos está acabando, pero nos podemos acordar del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Sí. Del hijo pródigo?
Sí.
Cuando ya andaba, había caído. Básicamente, estos 3 pasos los hizo el hijo pródigo. ¿Por qué? Ya cuando se gastó todo el dinero, ya cuando los amigos lo dejaron, ya cuando no tenía ni qué comer y se fue a cuidar cerdos, lo primero que hizo fue, se acordó que en la casa de su padre, cómo vivía y todo eso, ¿verdad? O sea, se acordó de dónde cayó, ¿verdad? Y luego se arrepintió, efectivamente, dijo, ¿sabes qué? Estoy arrepentido, he pecado contra mi padre y contra Dios.
Contra el cielo.
Contra el cielo y contra mi padre, contra Dios. Y luego la acción, haz las obras, o sea, regresa al punto donde estabas. Entonces aquí está, ahí esa parábola nos ilustra mucho y luego dice, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, okay, quitaré el candelero de tu lugar, el candelero, pues es la iglesia. Vimos ahí que los candeleros representan a la iglesia, quiere decir, esa iglesia va a desaparecer. Y efectivamente, como decías tú, Miguel, ahorita, ¿qué pasa con las iglesias cuando llegan a eso? Tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer.
Cuando... Y la iglesia es...
Gracias, pastor, gracias.
Sí, Imelda.
Pues que, pues es luz en las tinieblas, o sea, que hemos sido transformados y la luz es luz, es la luz en medio del mundo, es luz en medio de las tinieblas. Entonces, es precisamente el estar compartiendo al que no tiene Cristo el mensaje de salvación.
Así es, pero aquí básicamente...
Entonces, pero cuando dice, te quita la luz, híjole, qué tremendo.
¿Qué quiere decir? Te está quitando el candelero, que es es la luz, es la iglesia, es la que te da influencia sobre los demás.
Es la que te da influencia.
Y si te quita el candelero, te quita esa influencia. Ya lo que tú compartes ya no va a haber fruto porque ya te quitó el candelero. Ya no hay fruto. Entonces, es muy, muy representativo. Pero ¿de dónde sale todo? De que has perdido tu primer amor.
O sea, don Pedro.
Sí, Raiza.
Que podría seguir el grupo hasta reuniéndose y sin embargo ya no tiene el espíritu. ¿No?
Exacto, ¿sabes qué es lo que pasa? Qué bueno que lo mencionas, Raiza. Dejas de ser iglesia y te conviertes en un club de amigos.
Sí.
¿Por qué? Porque te quitaron el candelero. Y el candelero, pues, es la luz del Señor, es lo que nos hace ser iglesia. Entonces, qué importante es el amor. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que aunque seas muy celoso de la sana doctrina y aunque trabajes duramente y tengas paciencia y sufras y todo eso, si no hay amor, de nada sirve. Ese fervor, todo lo que hagamos sin amor y sin fervor, no hay fruto.
Pues es como el primer mandamiento.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto. Entonces, bueno, entonces nos queda un poquito de tiempo. Después dice, ya después de que les dice eso, como que les da otra buena. Dice el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Se ha mencionado mucho que quiénes son los nicolaitas. Y dice que eran... unos diáconos que había nombrado, entre los cuales había uno que se llamaba Nicolás y que ese enseñaba cosas muy terribles como que podían andar en adulterio y podían cometer toda clase de desmanes porque ya tenían la gracia de Dios y todo eso. Y era una doctrina equivocada y le decían los nicolaitas, porque la cabeza de esa forma de pensamiento era un diácono que se llamaba Nicolás, pero no lo dice la palabra, esas son cuestiones acá históricas. Sí, entonces, pero dice, tú aborreces a esas gentes, dice, y yo también los aborrezco, eso también me gusta, le está diciendo el Señor. Y luego termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí pues está hablando de que todo este mensaje es la comunión, es del Señor Jesucristo, pero a través del Espíritu. También se puede interpretar esto último como que cada iglesia debe estar atenta a lo que el Espíritu le diga. Cada iglesia debe estar buscando la voz del Señor por medio del Espíritu Santo, que es la característica principal de una iglesia, que sea guiada por el Espíritu Santo. O sea, por el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Y cómo obra? Pues a través del Espíritu Santo. Por eso en todo el libro de los Hechos dice, y nos dijo el Espíritu, vayan a tu lugar, o no vayan acá, vayan primero acá, o cosas por el estilo. Entonces Jesucristo habla a través del Espíritu.
El Espíritu Santo, sí.
Y termina diciendo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí el que venciere es lo que mencionábamos hace un rato, de la diferencia que hay dentro de una iglesia, de lo que son los profesantes y los creyentes, ¿no? Y el que venciere, pues es el que es creyente y el que le sale natural todo esto. Y el que es nada más profesante, simpatizante, asistente, pero no creyente, pues no va a vencer, ni se le hará a comer del árbol de la vida, ni será arrebatado cuando venga el tiempo del arrebatamiento, porque es nada más simpatizante, no es creyente, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues terminamos más o menos a tiempo, ahorita ya llevamos la hora. No sé, digo, creo que es un mensaje muy bonito, pero al mismo tiempo es un mensaje de atención. Estamos nosotros en el lugar de esta iglesia, pues es cuestión de que lo meditemos y lo oremos. Y a lo mejor algunos hemos caído en eso y otros no, pero es tiempo de seguir esos tres pasos que nos dijo.
Sí.
Acuérdate de cómo andabas al principio, arrepiéntete y empieza a actuar, ¿no?
Y las primeras obras, exacto. Es como que reflexionas que en dónde estamos.
Así es.
Y nos está dando aquí también la solución.
Exacto. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Creo que pues la palabra es muy clara, ¿no?
Muy clara. Muy clara.
Y pues vamos a seguir avanzando. Ya cuando menos vimos esto, el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a empezar con otra iglesia. Como quiera, si hay algún comentario, alguna pregunta más adelante, pues ahí por el WhatsApp me lo ponen y lo seguimos comentando, ¿no? Sí. Le voy a pedir a Raisa que nos despida, ¿sí, Raisa, con oración?
Claro que sí. ¿Hay algún motivo aparte del agradecimiento al Señor por la clase? ¿Algún otro motivo tienen?
Bueno, yo tengo una petición, si podríamos.
Ok.
Mañana le hacen unos estudios a mi mamá y pues nada más para que, ¿verdad?, el Señor tome control de esos resultados y que pues todo esté bien.
Ok. Amén. ¿Cómo que se llama tu mami, Nancy?
¿Perdón?
¿Cómo que se llama tu mami?
Magali.
Sí. Ok, hasta ahora eso entonces.
Sí, gracias.
Padre Santísimo, gracias, Señor, gracias. No tenemos más que agradecerte, mi Dios, por toda esta enseñanza, porque tu Espíritu Santo es quien nos aclara, nos lleva a toda justicia y verdad. Gracias por eso, Señor. Y en este momento queremos ponerte la vida de Magali y estos estudios que le van a hacer. Sabemos que tú estás, Señor, obrando ya en ella. Te pedimos que la ayudes, que le des paz, que le muestres que tú estás con ella, Señor, y que todo resultado sea favorable, Padre. Y lo que sea que ahí tú estés, dándole apoyo, Señor, y confianza. Gracias, mi Dios, por todo lo que aprendimos. Ayúdanos a llevarlo a otros. Gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén.